Mis amados hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día domingo. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Esta es la lección número 95. Y antes de iniciar, pues, el estudio bíblico y las otras fases de nuestra adoración, saben, el sistema operativo para la familia real y para los sacerdotes de Dios Altísimo, que somos todos nosotros, es el uso de 1 de Juan 1:9. En la intimidad de nuestra alma, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a hacer eso y después iniciamos todas estas actividades. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, estas actividades que vamos a hacer el día de hoy en la iglesia, y te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, entonces ahora sí, continuamos con nuestro estudio bíblico, mis hermanos. Culminamos la clase anterior después que les leí el asunto de Romanos 1, del 16 al 32. Y fue una cosa muy interesante porque vemos la progresividad de la injusticia del hombre. ¿Qué pasa con el hombre que se va deteriorando más y más y más, más rápido sin Dios? Si no lo conocen, el problema es grave hasta que la persona, pues, sale de este mundo sin nada. Se va a ir de este mundo sin nada, y claro está, cuando, si es incrédulo, va a perdición completa, y si es creyente y no creció, pues va a perder las recompensas que Dios había hecho para él en la eternidad pasada. Entonces, el creyente que ha madurado en amor sabe que cuando esté en pie, enfrente del Señor Jesucristo, en el tribunal de la evaluación de nuestro Señor Jesucristo, no va a tener miedo, porque el amor echa fuera el miedo, ¿verdad? Ni va a sentir vergüenza, porque ha crecido, ha madurado como creyente y ha producido oro, plata y piedras preciosas bajo la plenitud del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a 1 Juan 2:28, donde lo pueden ver. Dice, ahora hijitos, permanezcan en él, permanezcan en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo permanece en él? En el plenitud del Espíritu Santo. Y cuando aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, nosotros lo que estamos es pendientes de que venga, porque eso es para nosotros, va a ser tremendo. La venida está hablando, pues, el rato de la iglesia en su presencia. El resto, pues, si morimos, vamos a estar en presencia del Señor. Pues bien, después de todo esto, en el próximo versículo de Génesis, ahora regresamos a Génesis 3:11, en la próxima diapositiva, vemos lo siguiente. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Fíjense lo que le está diciendo el Señor. En el hebreo, quiero que sepan que el orden de las palabras es cambiado para dar un mayor énfasis. El énfasis viene al inicio de la oración. Y debe leerse de esta manera. Del árbol del cual te mandé que no comieras, ¿comiste? ¿Se dan cuenta? El énfasis lo está poniendo en el árbol. Esa es la pregunta. Y el enfoque es el árbol y en el acto de la desobediencia. O sea que Dios no le pone perejil al asunto, como pueden ver. Va directamente al grano y confronta al hombre con su desobediencia, porque él sabía de qué se trataba. Ahora, en la eternidad pasada ya Dios supo que él iba a pecar, que iba a desobedecer. Ya él tenía todo preparado, no lo agarró de sorpresa a Dios. Entonces, lo que nos damos cuenta, pues, porque si no, fíjense, ya si él supiera esto, Dios no hubiera equipado a la mujer para tener hijos. No le hubiera puesto los órganos necesarios, ni al hombre tampoco. ¿Sí me explico? Pero él ya los había puesto, pero no los había activado. Lo activa, o sea, el proceso regenerativo, no el proceso de tener sexo. Porque el sexo es parte del matrimonio, y el sexo en el matrimonio es como unas vacaciones, mini vacaciones, entre el hombre y la mujer. ¿Okay? O sea que es una maravilla lo que Dios prepara dentro del matrimonio, y une, actividad sexual dentro del matrimonio, une a la pareja, la une, y hay más amor, y hay algo maravilloso dentro de todo esto. Entonces, pero el asunto es que tenemos que entender cómo funciona todo esto. Ahora, en este versículo hay una mención del verbo comer. Aquí lo está mencionando y aquí está dos veces. Y después también lo podemos ver en el versículo 12, que el hombre va a responder y va a utilizar el verbo comer de nuevo. Y la mujer va a utilizar el verbo comer en el versículo 13. Y después en el versículo 14, cuando Dios anuncia el juicio en contra de la serpiente, Dios le va a decir a la serpiente que va a comer polvo. Entonces, en esos versículos del 11 al 14 hay 5 menciones de comer, para recordarnos del hecho que el pecado fue comer. O sea que el pecado que sumergió a toda la raza humana en la condenación y juicio fue un simple acto de comer, pero fue un acto de comer en desobediencia, porque ellos podían comer de todo en el jardín, de todo lo que Dios había preparado para ellos, menos de ese árbol. Esa era la prohibición. Entonces, la respuesta del hombre quiere, nos damos cuenta que por medio de la respuesta que él hace, él quiere manejar su responsabilidad ante Dios cuando se trata del pecado a su manera. Entonces, el próximo versículo tenemos en Génesis 3:12, que es la próxima diapositiva, y nos dice: y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué está haciendo? Está echándole la culpa a la mujer ahora. Está cambiando la responsabilidad hacia la mujer. Su respuesta es muy corta. Él también va al grano, pero él se las arregla para culpar tanto a la mujer como a Dios. Desde el inicio, entonces, está desarrollando esa destreza el hombre. Ahora fíjense que él no tuvo él no tuvo que aprender esto, nadie se lo enseñó. Él salió con eso por sí mismo. Ese es lo que hace el hombre. Automáticamente. Esa es la inclinación natural de la criatura caída, la de echarle la culpa a otra persona y el de evitar la responsabilidad. Entonces, esa es una violación de la primera institución como comunidad. ¿Cuál es la primera institución? El libre albedrío, la responsabilidad que tenemos nosotros ante Dios. Entonces, esa responsabilidad humana, abolición, y su responsabilidad es la que nosotros tenemos para que las cosas operen de la manera correcta. Ahora, como resultado de eso, el hombre caído tiene una orientación natural de evitar la responsabilidad. Desde el inicio, por eso los padres tienen que enseñarle responsabilidad a sus hijos. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando tú creces conociendo la responsabilidad, tú no vas a tener problema con eso posteriormente. En el próximo versículo, aquí en la próxima diapositiva, vemos que en Génesis 13 dice, entonces el Señor Dios, ya saben quién es el Señor Dios, Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Okay? Entonces el hombre le echó la culpa a la mujer y a Dios. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. O sea que aquí la pregunta no sugiere que Dios sabía no sabía lo que la mujer había hecho. Lo que está diciendo es, ¿te das cuenta del significado de lo que has hecho? Después la mujer responde y fíjense que ella ya está aprendiendo del hombre. Ella no va a asumir la responsabilidad. Simplemente le echa la culpa a alguien más, de manera que ella culpa a la serpiente. Entonces, lo que pueden ver aquí es que ambos han admitido que habían comido. Eso sí lo admitieron. Pero quieren ignorar cualquier tipo de responsabilidad por haberlo hecho. Y eso enseña que ahí hay una diferencia en la culpabilidad entre la mujer y la culpabilidad del hombre. El asunto es que Dios le da esta orden al hombre, no se la dio a la mujer. El hombre le enseña a la mujer lo que Dios le había dicho a él. Entonces aquí hay dos cosas. Por eso Dios no fue directamente a la mujer, sino solamente fue al hombre. Entonces aquí el asunto es que ella fue engañada, pero él entró en el asunto con los ojos abiertos. Él sabía porque tenía la provisión directa de Dios, pero ella tenía la provisión que cubría a su marido. ¿Okay? El marido le dijo a ella y ella no hizo caso. Y esto que ustedes están viendo lo recoge el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Fíjense que por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento, porque de nuevo, el Antiguo Testamento da la información y el Nuevo Testamento expande la información, para que nosotros tengamos todo esto. Y aquí también nos está diciendo que esto fue un asunto literal. Es muy importante, porque a veces nos da información que nosotros no estábamos buscando, pero si estás estudiando un tema específico, te vas a dar cuenta que dentro del relato que está comentando en el Nuevo Testamento, está corroborando otra cosa dentro de la Biblia, que aparentemente no estaba haciendo. Pero si estás estudiando ese tema, te das cuenta que aquí está la corroboración de que esto es un asunto literal, histórico, que ocurrió en el jardín, que no es una historieta, no es una fantasía, no es algo que se puede interpretar alegóricamente. Porque el apóstol Pablo está diciendo, no, esto fue lo que sucedió. Ahí están, tienen ustedes, y son el apóstol del Señor, y ustedes se dan cuenta de aquí lo que ha pasado. El Nuevo Testamento trata esto como algo que ocurrió literalmente, y esto no es asunto de mitología o algo que fue desarrollado para explicar el origen del hombre y el origen del mal. No. Esto es un evento del primer hombre y la primera mujer, porque esta es la creación de Dios, y este hombre se ha puesto como la cabeza capital de la raza humana. En 1 Timoteo 2, del 8 al 15, Pablo da las instrucciones de cómo los hombres y las mujeres deben funcionar en la adoración corporativa en la iglesia local. Entonces, aparentemente está hablándote de una cosa, ¿verdad? Cómo debe llevarse a cabo. Pero dentro de esa narrativa se encuentra en oposición lo que se está diciendo en Génesis 3:15. ¿Okay? Y eso es algo, 3:13, perdón. Y eso es algo que nosotros podemos ver. Entonces, lo que quiero hacer es ponerles a ustedes la información que tiene el apóstol Pablo en 1 de Timoteo. Les voy a leer esto. Este es un pasaje extremadamente controversial, quiero que sepa. Pero de todas maneras se los pongo para que sepa, especialmente el día de hoy, porque las cosas han cambiado tanto. Ha incursionado tanto el sistema cósmico dentro de la ética cristiana que ha tergiversado todo este asunto. En los Estados Unidos hay tanto desorden, desde jovencitos, los niñitos y las niñitas, porque viene el asunto del sexo en todos lados, entonces ellos incurren también en esto. Entonces ya una mujer que ha tenido una serie de experiencias, pues no se va a querer someter, como lo hace una mujer que no ha tenido experiencias con ninguna otra persona, sino que va a tener experiencias con la persona que se casa. ¿Sí me explico? Entonces es diferente, porque ahora si esa persona sí se pega, esa persona aguanta todas las cosas, no ve nada malo, todo lo ve bueno, sabe que se puede arreglar porque hay amor, el amor todo lo puede, realmente que el amor todo lo puede. Entonces, dice lo siguiente en 1 de Timoteo 2, 8 al 14 que tienen en la pantalla. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. De paso, vamos a hablar del asunto de levantar manos altas. Esto era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Pero hablaba del hecho de que las personas tenían las manos limpias, que no tenían culpa. O sea, que estaban limpios de pecado. ¿Sí se dan cuenta? A eso es lo que se refiere. Muchas personas me han preguntado acerca de este asunto, que por qué nosotros no oramos con los brazos levantados, bueno, compañía, no, espérate, que ya eso era en el Antiguo Testamento, hoy en día nosotros tenemos la confesión de nuestros pecados y nuestras manos están limpias. Ustedes han oído hablar de la expresión, me lavo las manos del asunto, yo estoy limpio de culpa, yo no tengo nada que ver con el asunto, bueno, es el mismo concepto. Entonces, levantando manos limpias y sin ira ni discusiones, ahí te está hablando dos tipos de pecados. Iras y discusión, o sea, no tienes nada, estás limpio, estás abierto a la adoración con Dios. Versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas o vestidos costosos. O sea, que esto corrobora el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dice que Él no ve la apariencia externa, sino ve el corazón. Él quiere que el corazón esté limpio, la misma cosa para las mujeres entonces, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. La piedad es usevea, que quiere decir, son personas que están con Dios, llevando a cabo las funciones divinas. Entonces, después dice en el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia dentro de la iglesia. ¿Okay? La mujer debe estar callada. También el hombre, cuando está aquí en la iglesia, nosotros, aquí nadie habla. En este caso se está dirigiendo a la mujer. Pero también, porque si una persona está hablando y está diciendo, pues es difícil concentrarse. Entonces, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Aquí está hablando dentro de la iglesia, en el púlpito. Él no permite que la mujer esté enseñando en el púlpito y dice, y que no ejerza, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, dentro de la iglesia. Quiero que sepan que hay corporaciones en las cuales, ¿quién es el presidente? Una mujer. Es la presidenta de esa corporación. Y estoy hablando de corporaciones grandes. Por ejemplo, Hewlett Packard tiene una presidenta que es mujer. ¿Quién manda en esa corporación? Ella. Ella es la que manda. Y ella le dice al vicepresidente, quiero que haga esto, al vicepresidente tiene que hacer lo que ella le diga, porque ella es la autoridad. ¿Sí me explico? O sea que no estamos hablando de algo que es sordio, pero aquí en los asuntos de Dios, ese es el orden establecido por Dios. Pero también les voy a explicar eso en breve. Y después, en el versículo 13, es donde vemos algo que no esperábamos, porque lo que hace el apóstol Pablo es regresar al Antiguo Testamento, llega hasta Génesis, el primer libro de la Biblia, y menciona a Adán. Entonces da el orden de la creación, porque Adán fue creado primero y después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Entonces, él está utilizando estos versículos, que de paso es el mismo 13 que estamos viendo, ¿verdad? Él está utilizando estos versículos de Génesis 3 para respaldar el punto que él está haciendo acerca de del comportamiento que tienen que llevar en la iglesia. Pero, por el otro lado, como nosotros estamos estudiando este tema de la creación, él mismo te está diciendo en la posición que eso fue exactamente lo que ocurrió allá, que esto no es un asunto de que le vas a inyectar un pensamiento a lo que se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Sino que eso fue una cosa real que sucedió en esas épocas. De paso, le digo que este pasaje es extremadamente controversial, pero lo es solamente si no te gusta lo que dice, pues. Ahora, en el versículo 12, fíjense de nuevo lo que dice. Ahí lo pueden ver. Yo no permito que la mujer enseñe. La palabra es didasco. Ahí no se los puse, pero la palabra es didasco. Se los pongo aquí en el pizarrón, que es enseñar. Didasco. Didasco. Esa es la palabra enseñar. Esa es la palabra que está utilizando él. Didasco es enseñar en grupo, señoras y señores. Enseñar a una congregación. Entonces, no permito que la mujer enseñe didasco ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, porque la mujer, en esas épocas, recuérdense que tenemos que remontarnos a las épocas en que esto es escrito. El hombre le enseñaba a la mujer. En las sinagogas, por ejemplo, hoy en día, las mujeres están en un lado, los hombres están en el otro lado. Porque ellos siguen ese procedimiento. Pero la mujer puede aprender. Eso no significa que la mujer no puede aprender. Es más, la mujer es más inteligente que los hombres y que capturan y que son más fieles que los hombres. O sea que ellas pueden crecer ante la presencia de Dios sin ningún problema y no son impedidas por nada. Hoy en día esto ha sido tratado de explicarse de muchas maneras diferentes, pero en realidad de la manera que está construido en el griego es con dos infinitivos. ¿Se recuerdan del infinitivo? Es como aparece la palabra en el diccionario, enseñar, correr, aquí tener autoridad. Entonces hay dos infinitivos, enseñar y tener autoridad. Entonces estos están separados a cada lado de la oración que tenemos aquí, de la frase. Entonces eso significa que no las puedes mezclar. No puedes decir que un infinitivo modifica al otro infinitivo. O sea, un infinitivo, que es en este caso tener autoridad, no modifica a enseñar. O sea, que no lo está modificando. Lo que Pablo dice es que enseñar, de esta manera lo pueden ver, enseñar, yo no permito a una mujer. El contexto es dentro de la iglesia. En esa época eran casas que existían, a veces iba a las sinagogas y tenía eso, pero él no permitía que eso lo enseñara. Y después, el otro infinitivo, o tener autoridad sobre el hombre. O sea que el énfasis se encuentra en el primer infinitivo del verbo, que es enseñar, y él clarifica que no le permite que una mujer enseñe las escrituras desde el púlpito, porque está el hombre involucrado, el hombre no se puede someter a la autoridad de la mujer en lo que concierne a la palabra de Dios. Eso no significa que una mujer que conoce la palabra de Dios no puede darle consejos al hombre. Le da, mira, a mí me parece que esto es así y así y así, y el hombre escoge. Pero ella puede porque ella tiene la información y ella es sacerdote del Dios Altísimo, al igual como es el hombre. ¿Sí se da cuenta? Entonces, aquí, sobre el hombre modifica la autoridad en el segundo infinitivo. De manera que lo que vemos en español es que tanto enseñar como tener autoridad, ambos se relacionan sobre el hombre. Pero de la manera que está estructurada en el griego es que enseñar es una cosa y tener autoridad sobre el hombre es otra cosa. Son dos cosas separadas. Entonces, ¿qué sucede con Tito, por ejemplo? Porque en Tito tenemos unas frases que son interesantes. Tito no dice que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes, ¿eh? Porque eso sería didasco, ¿verdad? Lo que dice es que las mujeres mayores deben entrenar a pensar de cierta manera, que es sofronizo, y aquí les pongo la palabra en el griego, vamos a ver si esta funciona, sofronizo, no didasco, que parece traducida como didasco, que es enseñar, sino sofronizo, perdón, sí, sofronizo, esa es la palabra que está utilizando Tito, no está utilizando didasco, ¿okay? No está utilizando esta palabra de aquí, y lo que está diciendo, ustedes me han oído hablar de la palabra froneo y doqueo. Froneo es un pensamiento objetivo y doqueo es un pensamiento subjetivo. La mujer tiene la propensidad a pensar negativamente porque ella es la que, digámoslo de esta manera, completa al hombre. La mujer está ahí para ayudar al hombre. Entonces a veces ella recibe información y se siente, la ve de una manera subjetiva, no objetiva. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Tito a las mujeres mayores? enséñenle a las jóvenes a pensar objetivamente acerca de los deberes que hay dentro del matrimonio. Amar a sus maridos, ser buenas trabajadoras en la casa, amar a sus hijos, entrenarlos a los hijos, pero el enfoque, el contenido es el de entrenar con el pensamiento objetivo a las más jóvenes. Entonces, es en relación con las responsabilidades domésticas. Las mujeres, hay mujeres que son, que son verdaderamente sabias en ese asunto, verdaderamente sabias y saben cómo es el asunto. Mi mamá en este asunto era muy, muy sabia. Ella sabía, y porque yo la escuchaba a ella hablar con sus amigas, y ella, a las amigas de ellas, las instruía qué es lo que debían hacer. Dentro de las cosas que le dice mi mamá a una de sus amigas jóvenes casadas: cuando llegue tu marido a la casa, cuelga el teléfono, no te ocupes de ninguna otra persona, atiende a tu marido. Eso es un consejo extraordinario para las mujeres. O sea, le da ciertas instrucciones que son excelentes. Cuando estés en la casa, no estés descachalandrada, arréglate. Hay muchas mujeres lindas allá afuera. Y tú llegas a la casa y te ve a ti toda, híjole, mano. ¿Okay? ¿Sí se da cuenta? O sea, que son cosas que son verdaderamente, son interesantes. Sí, eso requiere más de la persona, requiere más esfuerzo, ¿verdad? Pero son cosas que son importantes. La Biblia también dice que en los asuntos del sexo, la mujer no se le debe negar al hombre, ni el hombre a la mujer, porque puede ser en diferentes momentos, no se le niegue. Pero no se le niegue porque me dijo sí, entonces ya lo haces como robot. No, ahí viene el pensamiento froneo. No lo hagas de la manera doqueo, subjetivamente, porque esa es mi responsabilidad y aquí estoy. No, pues eso le quitó el romance a todas las cosas, ¿verdad? La cosa es de otra manera. La Biblia se dirige a eso, la Biblia se dirige a las cosas sociales, señoras y señores. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Tito. Y por eso Pablo prosigue dando su razón, su racional del por qué él no permite que las mujeres enseñen o tengan autoridad sobre el hombre. Porque Adán fue creado primero y después Eva. O sea que regresa a la creación y al orden de la creación, y después dice: y Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Ustedes saben, y yo les he comentado, que generalmente la mujer habla 6,000 palabras al día y el hombre habla 3,000 palabras. No todos, pero hay hombres que hablan bastante, o sea, no es completamente así, pero la mujer habla más, la mujer entra en muchísimo más detalle que el hombre. Es más, el hombre, si le comienza a decir mucho detalle, el hombre, no quiero saber de tanto detalle porque tengo una cantidad de broncas arriba que no puedo escuchar eso. Entonces, si el hombre no la escucha, entonces la mujer se siente que esa es la parte del alma de la mujer. Entonces el hombre tiene que entrenarse a escuchar, pero no así. Ajá, entonces, ¿y qué pasó? Ajá, no. Tiene que tener calma. Aunque no quiera, pues, engranarte con eso para... Hay que escuchar, porque si no, entonces la cosa no va a ser como tú pensaste. Pero la mujer habla más que el hombre. Pero a la misma vez, por el hecho de que habla más, le gusta tener más información, mucha más información. Entonces tiene más opciones. Y con esas más opciones entra el engaño. ¿Se dan cuenta? Porque hay muchos que aquí, que ya, y que... Porque están pensando en varias cosas. Las mujeres están pensando en varias cosas a la misma vez. O sea, ella puede estar hablando contigo y está pensando: apagué el fogón, o qué voy a cocinar esta noche, o qué me voy a poner esta mañana. Ay, no compré lo que tenía que comprar, se me olvidó en la lista. Está pensando en 17 cosas a la misma vez. Entonces, claro, está, es complicada, pero Dios la diseñó así, señoras y señores. El hombre necesita a la mujer, y la mujer necesita al hombre como es. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? No te puedes quejar si Dios lo diseñó de esa manera. Pero lo que tenemos que hacer es aprender. Nosotros podemos aprender, y créeme que con el tiempo uno va cambiando. Entonces, al removerse, fíjense en esto, al removerse de la autoridad del hombre, ella se puso en una posición de vulnerabilidad y decepción. Y los versículos 8 al 13 entonces describen la confrontación de Dios y el hecho de que Dios expone al hombre como pecador y como un ser caído. Fíjense, entonces en el versículo 14 llegamos a la próxima sección donde Dios delinea las consecuencias de la caída. Y esa sección comúnmente se le conoce como la maldición. Y debido a que nosotros hemos llegado a ser un poquito chapuceros con nuestra terminología, generalmente dentro de la iglesia se habla acerca de esta maldición como si fuera tres etapas en la maldición. Pero no es así. Pero estas son las etapas. La primera etapa siendo la serpiente, ¿verdad? La segunda etapa la mujer y la tercera etapa el hombre. Pero la palabra maldición en realidad solamente es utilizada en relación con la serpiente, con la serpiente. En realidad esto tiene el sentido de un oráculo divino más que todo. Lo que Dios está haciendo aquí es que les da las consecuencias de su acción. Y está delineando cómo el universo ha cambiado como resultado de la decisión del hombre de desobedecer a su creador. Entonces la razón que él indica esto es para enseñar que existe una diferencia entre la pena judicial del pecado y las consecuencias del pecado. Una pena judicial por el pecado y las consecuencias del pecado. Y eso es muy importante. El nacimiento físico no es mencionado sino hasta el final del versículo 19. Fíjense en eso. Es lo mismo que sucede, para darles un ejemplo, si una persona comete un crimen y es enviado a la cárcel. ¿Okay? Suponte tú que es un cristiano en un momento que se le zafó un tornillo y le pegó un balazo a una persona. Yo conocí en la otra iglesia un señor que había matado a un hombre en su casa porque lo encontró con su mujer. Y se le fue la onda y pa, 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 mató al hombre. Y claro, está, terminó en la cárcel. Salió rápido. No sé por qué salió rápido, porque fue un crimen pasional que existen. Pero de todas maneras cometió homicidio y nosotros sabemos lo que Dios valora la vida humana. Bueno, el asunto es que dentro de la cárcel, ¿pierde él el acceso a Dios? Para nada, sigue siendo hijo de Dios. Ahora, la pena judicial es que él está encerrado. Tú vas a estar encerrado, está encarcelado, no puedes salir de ahí y... Pero tú puedes tener una vida cristiana dentro de la cárcel, porque confiesas tu pecado y puedes crecer. Aún en la cárcel puedes crecer espiritualmente. Y eso ha sucedido muchas veces. Es más, hay personas que tienen que estar encarcelados para poder crecer. Porque de todas maneras, pues, con el uso de su libre albedrío hacen desastres. Pero entonces en la cárcel pueden crecer. O sea que para ellos fue una bendición. Lo que parece maldición se convierte en bendición. Porque si estuvieran afuera no hubieran crecido. Entonces solamente es un ejemplo que les quiero dar. Existe un número de consecuencias que están listadas en esta sección que les estoy leyendo. Una de esas es que la mujer va a tener dolor al dar a luz. Porque antes no daba luz. Ahora se da cuenta que para ir ella tiene que tener dolores de parto. Pues esa no es la pena del pecado. O sea, eso no es un castigo que Dios le está poniendo. No es una maldición. No es una pena por el pecado porque Jesús no pagó esa pena en la cruz. Él no pagó la pena de que la mujer tenía que sufrir en el parto porque él no entró en dolores de parto en la cruz. ¿Okay? No tuvo eso. El versículo 17 dice, en Génesis 3, 17, que es el próximo, nos dice: entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos que se ha fracturado la creación original de Dios. Lo que ha causado eso ha sido un desastre en el mundo entero. Y aquí está diciendo que él escuchó la voz de su mujer en contra del orden que Dios le había dado. Él no está diciendo que no escuche la voz de tu mujer. Y yo eso se lo he explicado muchas veces. Porque hay personas que, perdón, utilizan eso para no escuchar oídos sordos a una mujer. Si tú tienes una mujer que conoce la palabra de Dios y te da consejos, bueno, porque los dos son corporativos. O sea, el matrimonio es una agencia corporativa para bien de los dos, para bien de la familia. Si tú amas a una persona, tú le vas a decir la verdad con amor para que esa persona pueda tomar papeles en el asunto. ¿Correcto? Entonces... pero aquí el caso es que él está haciendo caso omiso a el orden divino y le hace caso a la mujer. ¿Okay? Entonces ahí está la maldición que viene por no hacerle caso a Dios. O sea que ahora va a haber trabajo duro, a eso se refiere, porque el hombre siempre ha trabajado, pero ahora el trabajo es duro, fuerte, va a haber esfuerzo en el trabajo. O sea que el trabajo te va a cansar. El hombre originalmente, porque el hombre estaba en el jardín, él cuidaba de las cosas que Dios le había dado, pero era un trabajo, él le dio el trabajo de nombrar a su nombre, no era un trabajo que lo desgastaba. Si se sentía cansado, pues se retiraba, ¿verdad? Pero ahora es un esfuerzo en el trabajo, tú tienes que hacer, hay cosas que tú tienes que hacer y la tienes que terminar. Aunque estés cansado, la tienes que terminar. ¿Okay? O agotado mentalmente, las tienes que terminar. Entonces la pena del pecado está delineada en Génesis 2:17, donde dice, aquí en la próxima diapositiva, nos dice que, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, ahí ciertamente morirás, es que va a morir espiritualmente y posteriormente, cuando se le acaba su travesía en la faz de la tierra, va a morir físicamente. Ahora, aquí lo que vemos es que él está comiendo del árbol de la política de Satanás. Comer es algo que puede hacer cualquier persona, ¿okay? Creyente o incrédulo, bueno o malo, grande o pequeño, gordo o flaco, ¿no? Judío, gentil, todo el mundo puede comer, es más, todo el mundo tiene que comer. Entonces, aquí está hablando de que el hombre ha incursionado en el sistema cósmico. Tú creíste a Satanás, entonces ahora tú tienes la opción de irte por el campo de Satanás o estar en el campo del Señor. O sea que tenemos la pena judicial ahí, y estas son las consecuencias de este desvío. Y eso tiene tremendas implicaciones por lo que pasó en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, hubo oscuridad en la faz de la tierra. Y es durante ese tiempo que Jesús es juzgado por los pecados del mundo. Son las consecuencias de este pecado del hombre. Ese pecado original del hombre le costó la vida al Hijo de Dios, para comenzar. O sea, esa es la envergadura de todo esto. O sea, la pena de la muerte es espiritual. Pero la pena capital física es una consecuencia, y la mayor consecuencia del pecado. Y el motivo por el cual nosotros pasamos por tanto dolor cuando una persona amada muere, se debe a que nosotros no estamos diseñados para pasar por eso. No es el diseño. Ese es el resultado de la caída, señora, la muerte de las personas. Y cada vez que alguien muere y pasamos por ese dolor, es un recordatorio del hecho de que esa no es la manera en la cual Dios desea el asunto, que pase las cosas. Ese no fue el diseño original. Ese es el diseño que viene después de la caída del hombre. Entonces, la primera cosa que nosotros podemos ver en el bosquejo de este estudio es que él también se dirige al reino animal. No solamente se está dirigiendo a lo que pasa con el hombre, sino se dirige al reino animal por la caída. Son las consecuencias de la caída. Pero no solo es el reino animal. Fíjense lo que dice Romanos 8, del 18 al 19. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Está haciendo un contraste extraordinario. Versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ahora les voy a explicar todo esto. Aquí Pablo está hablando acerca de la creación en su totalidad, lo que nosotros llamaríamos la naturaleza. El mundo creado, pues a eso se refiere a la geología, la biología, todas las estrellas, todo lo que existe en la creación. Y después se explica lo que él quiere decir con eso en el versículo 20. Versículo 20, en la próxima diapositiva, nos dice lo siguiente. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. O sea que no solamente es la raza humana la que padece, las consecuencias del pecado reverberan a través de toda la creación impersonal. O sea, no de su propia voluntad. ¿Por qué no de su propia voluntad? Porque está hablando de que las cosas creadas no tienen su propia voluntad. La planta no tiene su propia voluntad, etcétera. Estamos hablando, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Entonces aquí, Dios trajo las consecuencias sobre la creación en esperanza. Viene el pecado, pero hay una esperanza que viene después de esto. O sea, está viendo hacia el futuro, a lo que eventualmente tomaría lugar al invertir ese juicio. Primero pone el juicio por la caída, pero después va a invertir. Ahora lo va a quitar y va a restablecer. ¿Y cómo lo vemos eso? Pues en la próxima diapositiva, en Romanos 8:21, dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahora sí pueden entender el asunto. Esto está hablando del milenio, cuando venga el Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. Entonces ahí donde los hijos de Dios son los que van a gobernar. Y entonces la maldición que existía en la tierra ahora va a ser echada atrás. O sea, si va a ser liberada de la esclavitud, significa que ya es corrupta, porque la va a liberar de lo que ya es, de lo que tiene. O sea que toda la creación, el universo físico está corrompido. Toda la creación. Y después en Romanos 8:22 continúa y nos dice: pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta esta hora. O sea que el pecado de Adán no solamente afectó a Adán, o a Adán y a la mujer, o solamente a la raza humana, sino que afecta a todo el universo. Esa caída, esa comida, esa fruta fue tan fuerte por la desobediencia que afectó toda la creación. Cambió las leyes de la física, señoras y señores. Todo está moviéndose de un estado del orden al desorden. Todo. Esa es la famosa entropía. Nada dura. Ustedes se dan cuenta que nada dura. Nada. Lo que tú compras, por más bueno que sea, a la larga se echa a perder. Todo se destruye. La función molecular se destruye. No se mantiene firme. Y si ustedes se ven en el espejo también, que todo va para abajo. Todo no sirve. Comparado con lo que eras en el comienzo y ahora... Ya por eso ya casi no tengo espejos en la casa, me quedan dos. Bueno, de todas maneras, nosotros podemos ver en Génesis 3.14 que la biología es afectada. O sea, aquí en Génesis 3.14 nos dice el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, aquí vemos que la serpiente es maldecida más que todos los otros animales, porque fue la que fue utilizada por Satanás, y eso significa que los otros animales también han sido maldecidos. Y eso significa que existe un juicio. El motivo por el cual la serpiente es maldecida de esa manera es porque es el recordatorio del pecado, del engaño original. Y eso significa que existe un juicio ahí, y por eso hay consecuencias, o sea que hay cambios. Y los animales que antes comían pasto ahora comen carne. Comienza a haber los animales carnívoros. Si yo les digo a ustedes que el león antes comía paja y comía vegetales, uno dice, ¿cómo es posible? Pero sí, después cambió todo lo que era y ahora pues actúa de una manera diferente. Eso va a ser cambiado de nuevo en el milenio. El cambio va a regresar a que el león y el cordero se sienten juntos. ¿Por qué? Porque ya no tiene deseo de comer carne, no le apetece. Entonces hubo un desarrollo a través de 3 o 4 generaciones, o sea que no ocurrió instantáneamente eso que les estoy diciendo. Y lo que esto nos enseña es que dentro de la estructura del ADN, en todas las plantas y los animales, Dios construyó cierta flexibilidad para manejar el caos que iba a venir debido al pecado. O sea que el asunto no es tan rígido, pues como parece hay un marco, una línea de demarcación, hay un límite. Pero los animales se mantienen en su género, no cambian de género, pero sí hay caos, hay ruptura, hay trastorno y deterioro. De manera que hay consecuencias, pues, para los animales, pero específicamente sobre la serpiente. Ahí culminamos nuestra clase. La semana que viene seguimos. Como pueden ver aquí, a través de la creación del diluvio, nosotros sí podemos conocer cómo Dios hizo las cosas, cómo es la caída, qué es lo que ocurre. Y esto derrama su luz para aquellas personas que creen en la evolución. La evolución no tiene que ver nada con esta historia, y vemos cómo la misma palabra de Dios en el libro, en los libros del Nuevo Testamento, derraman su luz y nos hacen saber que estos son eventos literales que sucedieron en un tiempo específico del tiempo en la creación del hombre. Entonces, ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas. Y te pedimos que nosotros, todas estas cosas, tengan la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.